Bienvenido a Visión para Vivir.
Liderar no solamente se debe hacer cuando todas las cosas están bien, sino cuando las cosas también están mal. Eso demuestra realmente que si usted es llamado a ser líder, usted debe esperar oposición, debe esperar agravios, debe esperar momentos difíciles y aún en esas circunstancias usted tiene que estar dispuesto a seguir liderando.
En la primera epístola a los Tesalonicenses encontramos uno de los mejores ejemplos de liderazgo. Me refiero al de Pablo. Y hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta profundizará en el liderazgo de este gigante de nuestra fe. En una empresa, un buen líder puede influenciar a tener una alta moral y un alto grado de sacrificio. En una familia, un buen líder puede animar a sus miembros a tener unidad y un carácter fuerte. ¿Y usted? ¿Qué tipo de líder es? ¿Quiere averiguarlo? Entonces acompáñenos con el mensaje titulado Liderando como lo hacía Pablo.
Una de las cosas interesantes en cuanto a poder participar en un lugar que no es el ambiente de todos los días de uno es que siempre hay cosas que sorprenden. Siempre hay situaciones que a uno se le escapan y no las puede uno predecir. Salir del ambiente, yo creo que realmente muestra en cada uno de nosotros dónde están esas cualidades que Dios está poniendo, de paciencia, de amor, de benignidad, de bondad, de todo eso, ¿no? En situaciones así. A veces, cuando alguien lo invita a dar una conferencia, es porque consideran que esa persona es un experto en la materia. Yo quiero hacer alusión al personaje del cual vamos a hablar el día de hoy, porque si hay un personaje bíblico que a mí me ha impactado, me sigue impactando, ese es el apóstol Pablo. Y yo lo que quiero hacer es hacer lo que él mismo hizo. No es que lo haya alcanzado ya, sino que me extiendo hacia adelante, hacia alcanzar la meta. Hay muchas cosas que estoy compartiendo con ustedes, que las he aprendido a golpes, que realmente muchas de ellas todavía estoy experimentando y poniendo en práctica. Funcionan y fallan a la vez y vuelven a funcionar después. Pero lo importante es tratar de aprender aún de los fracasos, de los errores. Yo creo que por eso me llama mucho la atención. No es que me identifique con él, sino que me llama mucho la atención el hecho de un hombre a quien respetamos, que escribió la gran parte del Nuevo Testamento, pueda decir con humildad, No todo esto lo he conseguido. Pero yo creo que hay algo maravilloso en el apóstol Pablo que nos obliga a todos a cuando menos a hacer el intento de hacer las cosas que Dios manda, ¿verdad? Yo quisiera que hoy habláramos acerca de la pasión que él mostró siempre en el liderazgo, en ese liderazgo que de una u otra manera ya lo tenía, pero en su encuentro con el Señor Jesucristo vino a cambiar muchos de los conceptos que él antes tenía. Quisiera que sus Biblias estén abiertas en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Ahí en ese capítulo número 2 vamos a ver la primera parte de ese capítulo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Mientras ustedes buscan, yo quisiera que pudieran pensar en la forma en la que Dios puede hablarnos en este momento a través de su palabra y de qué manera el Espíritu Santo toque áreas muy sensibles que todos nosotros necesitamos mejorar. Hablamos con nuestro Padre para que Él nos guíe en este día. Señor, gracias por tenernos aquí, por estar todavía a la expectativa de lo que tú quieres hablarnos, de lo que tú quieres decirnos. Padre Celestial, usa tu palabra, Señor, como siempre lo haces. Que tu palabra pueda romper los moldes que yo mismo me he figurado de tanto tiempo y que no sean situaciones que yo pueda acomodar a mi experiencia, sino saber, Señor, que tu palabra puede hacer que la experiencia pueda sumarse a la sabiduría que ellas imparten a cada uno de nosotros. Padre, enséñanos a través de un hombre que que tú llamaste a una tarea muy particular, y enséñanos a través de Él a que podamos nosotros reconocer que la tarea que has encomendado cada uno de nosotros es grande, Señor, porque viene de Ti. Gracias por considerarnos aptos para el ministerio, Señor. Así como somos, con nuestras fallas y nuestros defectos, con todas las cosas que pudieran no calificar ante los ojos del mundo, para Ti califican, Señor, porque Tú nos miras con ojos distintos. Somos vasos, somos jarros de barro, somos algo que quizá muchos pudieran despreciar, pero has puesto un tesoro maravilloso en nosotros, y ese es Tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias porque la presencia de Su Espíritu nos acompaña y nos enseña y nos redarguye y también nos corrige, pero sobre todo, Padre, nos consuela en los momentos que tanto lo necesitamos. Ayúdanos en este momento para que Él ilumine nuestro entendimiento, para que podamos adquirir estas verdades que van a definir cuál es el siguiente paso que pueda tomar en el liderazgo que Tú estás presentando delante de mí. Esto lo hacemos, Señor, pidiéndotelo de todo corazón en el nombre de Jesús, Tu Hijo amado y nuestro Salvador. Amén. Yo creo que uno de los elementos esenciales para el éxito de cualquier organización, llámese una empresa, llámese una iglesia, llámese cualquier organismo, tiene mucho que ver con el tipo de liderazgo que ellos tienen. ¿Está usted de acuerdo? Esta semana nos hemos tratado de enfocar en aspectos fundamentales de los líderes. Y no saben lo difícil que ha sido para mí tratar de figurar algunas cosas, porque todos pudiéramos nosotros fácilmente detectar lo que debe hacer un líder. Pero lo más difícil es poder identificar qué es un líder. Si yo les digo a ustedes qué es un líder, si yo les pregunto eso, quizá puedan empezar a tratar de poner conceptos unos con otros y formular una idea, pero si yo les digo a ustedes, díganme lo que debe hacer un líder, estoy seguro que inmediatamente llenamos listas y listas de cosas que sabemos que deben hacer o que deberían hacer. Piensen en los líderes en su comunidad, no solamente dentro de las iglesias, pero en la comunidad donde usted vive, en la ciudad, en el estado. Y uno realmente puede saber qué es lo que tienen que hacer, porque no lo están haciendo. Pero ¿qué es un líder? ¿Qué lo define a un líder? Yo no sé si ustedes acostumbran a ir a comer fuera. Ayer el hermano que me invitó me dijo que había más de 400 restaurantes aquí en la localidad. Y me mencionó algo interesante que me da muy bien pie para abrir esta conversación. Porque él dice que el lugar al que me llevó, no lo voy a hacer publicidad porque no me van a pagar ellos, ¿verdad? Antes vendían otro tipo de comida, pero de repente no funcionó, quebró y bueno, abrieron un restaurante ahí de comida mexicana, muy, muy rico. Pero me puse a analizar eso mientras preparaba esto, porque ¿qué es lo que hace que un restaurante tenga que cambiar su giro o que tenga que cambiar su forma de operar, o simple y sencillamente a veces nada más cambiar el personal? Y si lo pensamos con cuidado, nos damos cuenta que tiene mucho que ver con lo que es la administración del lugar. Usted tiene su lugar favorito al que le encanta ir a comer, y de repente usted va seguido y de repente deja de ir por algún tiempo y luego decide, bueno, tengo ganas de comerme aquellas carnitas que antes me comía, voy a ver si todavía está ese lugar, y va, y para su sorpresa todavía está el lugar, pero entra y se da cuenta de que el servicio ya no es el de antes, no conoce a ninguno de los meseros, antes hasta de nombre le trataban a usted, el cocinero posiblemente lo hayan despedido, ya no es el mismo, ya no saben igual esas tortitas que antes le gustaba a usted pedir. ¿Y cuál es el problema con ese lugar? ¿Sabe cuál es el problema? Ha habido un cambio de gerencia y por lo tanto no ha habido un cambio favorable. Porque tiene mucho que ver el tipo de liderazgo que haya en cualquier organización para asegurar el éxito de cualquier empresa. Ustedes han escuchado dichos como el que tiene tienda que la atienda. ¿Por qué razón? Porque solamente una persona con un interés particular puede hacer funcionar ese negocio. Eso es liderazgo. un liderazgo orientado, un liderazgo realmente que ejerza esa pasión, tiene que ser un liderazgo que invierta un poquito más allá que solamente la idea de tener un negocito. Si hablamos en el plano más espiritual y hablamos de una congregación, tiene mucho que ver también ahí, se aplica. Si los líderes que tenemos en la congregación no son líderes con una pasión, va a ser muy difícil que la congregación tenga pasión por seguir a ese líder o por hacer las cosas que tiene que hacer. No estoy diciendo que su fe va a depender del líder, pero sí va a ser influenciada dependiendo del liderazgo. Hay una persona que se respeta mucho en los círculos empresariales, es el señor Peter Drucker. Él es una autoridad en tema de liderazgo. Él dijo lo siguiente: si una empresa falla constantemente en su desempeño, con mucha seguridad no contará con nuevos trabajadores, sino con un nuevo presidente. Un poquito difícil si eso lo aplicamos nosotros a la iglesia o a la organización misionera. Pero el liderazgo no es opcional, hermanos, es esencial. Por eso el tema nos obliga a hablar con claridad y tratar de lo más enfáticos posibles, resaltar la importancia que tiene el liderazgo. Vamos a ver una parte muy especial del apóstol Pablo aquí en la primera carta a Tesalonicenses, pero quisiera que notara unos cuantos pensamientos sobre el liderazgo efectivo y veamos si podamos definirlo. Como lo dije anteriormente, es más fácil decir lo que hace un líder, pero no lo que es un líder. Si pudiera resumir liderazgo, pensaría en dos palabras. Una influencia inspiradora. Influencia inspiradora. ¿Qué es un líder? ¿Alguien lo definió así? Es la capacidad de encender en las personas un deseo ardiente de hacer cosas que nunca se imaginarían posibles. Yo sé que es un poquito exagerada la definición, pero me la encontré fascinante. Es la capaz de encender en las personas un deseo ardiente de hacer cosas que nunca imaginarían posibles. Eso es lo que hace un líder. Un líder es una influencia inspiradora. Un líder, por ejemplo, estimula a un ejército que ha sido derrotado varias veces para que sigan yendo a la guerra, porque quizá la siguiente vez puedan alcanzar la victoria. Un buen líder puede estimular a los estudiantes que van muy mal en el semestre para que al menos en los finales puedan reponerse y sacar adelante la materia. Un líder puede hacer que una familia, un hogar, pueda, en lugar de estar totalmente separados y cada quien por su cuenta, mantenerlos unidos y en armonía. Pero nuevamente, es bien difícil decir lo que es un líder, pero sí se nos facilita ver qué cosas puede hacer un líder. Pero hay un hilo común. Y la razón por la que no podemos definir exactamente qué es un líder es porque vienen en todos los tamaños, en todos los colores y en todos los sabores. Hay líderes que son muy autoritarios, hay líderes que son más pasivos, más tranquilos. Y está bien siempre y cuando podamos entrar dentro de la flexibilidad adecuada. Sin embargo, hay un hilo común en todos ellos, aunque vengan de diferentes tamaños, colores y sabores. Y es que los líderes tienen la capacidad de relacionarse con los demás. Yo creo que es un oxímoron si pensamos un líder solo. Un líder que nadie le siga. Eso no hace un líder. ¿Líder de qué? A lo mejor ni de sí mismo. Pero los líderes tienen la capacidad de relacionarse bien con la gente. Y eso es bien importante. En la hechura de un líder cristiano, Ted Engstrom amplía esto. Fíjese, dice: según un informe de la Asociación Americana de Gerentes, una abrumadora mayoría de 200 gerentes que participaron en una encuesta estuvieron de acuerdo de que la destreza individual más importante de un ejecutivo es la capacidad de llevarse bien con los demás. Dice, en la encuesta la administración determinó que esta habilidad es más vital que la inteligencia, la capacidad, el conocimiento y la destreza en el trabajo. En otras palabras, si aprende usted a llevarse bien con los demás, hay más posibilidades que lo contraten a usted en lugar de aquel nerd que tenían ahí en la escuela que era más astuto que usted. Así es que este es un consejito que les paso. Y si ustedes de los que son personas un poquito petulantes, vamos moderando esta situación porque entonces nos vamos a quedar solitos también. Entonces un líder tiene que ser aquel que pueda llevarse bien con los demás. Eso gana sobre la inteligencia y la capacidad muchas veces, aunque hay lugares que prefieren lo otro, claro. Yo no sé en nuestras organizaciones cristianas si esto aplica de esta manera. Pero una de las cosas que la gente clama, suplica y pide a Dios, sobre todo a la juventud, es que sus líderes sean auténticos, que sean reales, que lo que dicen que son sea lo que hagan. Al tratar de señalar las cualidades del liderazgo del apóstol Pablo, encontramos que Pablo era un líder así, un líder auténtico, genuino, real. No era un líder que solamente se relacionaba con sus ayudantes, mandándoles un memorándum de vez en cuando y nunca se aparecía. Aunque él escribía cartas, en las cartas atestiguaba que así como estuve con ustedes, así como me vieron hacer esto. Quiero que observe que los cristianos que vivían ahí en Tesalónica tenían un buen conocimiento de Pablo. Y no solamente de él, sino que conocían muy bien su estilo de liderazgo. Fíjese aquí el versículo número 1 del capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses. Pablo hace una referencia al conocimiento que ellos tenían de él como ser humano, pero también lo conscientes que ellos estaban con su estilo de liderazgo. Por ejemplo, vea cómo empieza ahí el pasaje, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos. Y esta frase me da a mí entender que los hermanos ahí en Tesalónica conocían bien. Pablo les escribió en esta carta, en varios pasajes, 7 de ellos, diciéndoles, ustedes saben, ustedes conocen, ustedes me han visto hacerlo. ¿Quiere verlo? Mire, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 5, dice, como bien sabéis, cuando fuimos entre vosotros. Aquí en el versículo 1 del capítulo 2 dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos. Luego en el 2:2, como sabéis. 2:5, porque como sabéis. 2:9, porque os acordáis. 2:10, vosotros sois testigos. 2:11, así como también sabéis. Pablo estaba diciéndoles, ustedes saben, ustedes me conocen. Y ellos lo conocían. Eso es lo que estamos tratando de desglosar de aquí, de estos versículos que les estoy mencionando. O sea, Pablo no era un líder ausente, no era un líder de que de vez en cuando por ahí en una conferencia telefónica lo saludaba. No, él estaba ahí con ellos, él iba ahí con ellos. No recibían un memorándum donde le daban las instrucciones de lo que tenían que hacer. Eso definía la autenticidad del liderazgo de Pablo. ¿Por qué? Porque estaban ahí. Estos 7 comentarios me hacen pensar en 2 cosas fundamentales con respecto a Pablo. En primer lugar, Pablo no les estaba dando modelos teóricos de liderazgo. Pablo no escribió un libro, La Teoría del Liderazgo, y se los mandó para que lo leyeran cuando tuvieran una oportunidad. No hizo eso. Pablo se los demostró. Segundo lugar, el estilo de liderazgo de Pablo no era distante ni reservado. Aquí lo vemos. Pablo no era como esos predicadores modernos llamados Houdinis, que les decimos ahora, que se aparecen única y sencillamente cuando termina la oración antes de pasar a la predicación y de repente los vemos ahí. Y luego cuando alguien va a orar al final, ya no los vemos. Y no se presentan con la gente porque aprovechan la oración para irse por ahí. No participan de la alabanza, no participan en el llamado al final. Ellos nomás vienen, entregan lo que tienen que entregar y vámonos. Por eso le llaman pastores Houdinis. Aparecen y desaparecen como por arte de magia. Pablo no era así. Pablo estaba en ese lugar con la gente. Él se arremangaba la camisa, las mangas y empezaba a trabajar junto con ellos. Permitía que pudiera haber esa cercanía con él. Permitía que Pablo pudiera ser accesible a ellos y que pudieran ellos conocerlo. Su vida era un libro abierto, hermanos. La gente podía leer en él. Pablo no se mantenía accesible y real. Pastor inglés John Stott, en el comentario que hace acerca de esta carta, dice lo siguiente: el ministerio de Pablo en Tesalónica había sido público, había sido ejercido a la vista de todos, delante de Dios y de los hombres, porque él no tenía nada que ocultar. Revise los líderes cristianos de hoy que detestan la hipocresía y aman la integridad, que no tienen nada que esconder y ni de lo cual avergonzarse, que son bien conocidos por quienes son y por lo que son, y que son capaces de apelar sin temor a Dios y al público como sus testigos. ¿Saben qué dice? Hoy necesitamos más transparencia y naturalidad de este tipo de líderes. Es interesante. Desde la prolongada visita que estuvo en la iglesia en Corinto, él estuvo ahí, se enteró de que la iglesia en Tesalónica estaba teniendo problemas. Ni tarde ni perezoso, Pablo, preocupado por la situación, empieza a escribirles, les escribe estas cartas. Quiere animarlos, quiere aconsejarlos, quiere que no se dejen impresionar. Problemas eran muchos. Algunas filosofías que se habían infiltrado en la iglesia con respecto a que ya el Señor ya había venido y se habían quedado. O sea, eran amilenialistas, yo creo, ¿no? O sea, alguien llegó con un rumor de que Pablo había hecho una carta y que ya el Señor vino, se fue y se quedaron. Estaban angustiados los pobres. Entonces él empezó a escribirles. Usted va a ver en primera carta y segunda carta muchos de los consejos que da. Pero a mí lo que me llama la atención para efectos de este tema es el hecho de que apresuradamente él comienza. Aún no ha llegado allá, está en otro lugar y les escribe porque les ama y porque quiere motivarlos. Entonces comienza a decir aquí en el versículo 1 del capítulo 2 de Primera Tesalonicenses: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. ¿Qué significa la palabra vano? Vacía, hueca, sin propósito. O sea, la visita de Pablo a los tesalonicenses no fue sin propósito. Claro que había un propósito. Les está recordando, ustedes lo saben. Invertí tiempo con ustedes con un propósito y yo creo que fue bien invertido el tiempo que estuvimos ahí. Ahora, él no niega la situación. Él trata de ser muy personal en el versículo número 2 y comienza a decirles lo siguiente. Dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo. O sea, ellos lo sabían. Ellos sabían que Pablo no era aquel que venía nomás a promoverse acá para ver cómo se elevaba su nombre. No, a él lo trataron mal. No le dieron recibimiento como el apóstol que era. No, lo maltrataron. Lo desnudaron en público, lo humillaron. Y es lo que está diciendo aquí. Ahí en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Yo me pregunto si muchos líderes que les gusta promoverse en este momento, cuando encuentran oposición en un lugar, se aparecen en ese lugar. ¿Usted qué cree? En Filipos, a pesar de haber sido ciudadanos romanos, Pablo, y en este caso acompañado con Silas, fueron azotados y humillados. Los recuerdos de estos actos vergonzosos que sufrieron Pablo y Silas ilustran algo interesante y una realidad en el liderazgo. Liderar no solamente se debe hacer cuando todas las cosas están bien, sino cuando las cosas también están mal. Eso demuestra realmente que si usted es llamado a ser líder, usted debe esperar oposición, debe esperar agravios, debe esperar momentos difíciles. Y aún en esas circunstancias, usted tiene que estar dispuesto a seguir liderando. Aquí lo vemos, él con denuedo, dice esa palabra maravillosa que nomás aquí la encontramos en la Escritura, con esa fervor, esa pasión, siguieron anunciando el Evangelio, aunque hubiera oposición. Aunque les tiraran tomatazos, ellos seguían compartiendo el Evangelio. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando la gente no quiere escucharnos? Cuando nos abullan, cuando nos dan el portazo en la cara y a veces hasta nos escupen. Nos avientan los perros para que nos sigan. Ya no volvemos a ese lugar. ¿Cuándo fue la última vez que a usted le ocurrió? ¿Hace años? ¿Por qué no volvió? Pablo nos enseña de que los buenos líderes no operan necesariamente en circunstancias ideales, sino también adversas.
Liderando como lo hacía Pablo. Es precisamente el título del mensaje que el pastor Carlos A. Zazueta ha presentado hoy, aquí en Visión para Vivir. El clásico libro del pastor Charles Swindoll, Pásame otro ladrillo, es un libro práctico sobre el tema de liderazgo. Su deseo al escribir este libro es ser preciso con los hechos en los que se refieren al liderazgo y a las Escrituras. Ser claro, es decir, no técnico y libre de clichés sin sentido, y ser relevante y actual en los comentarios que explican cómo se pueden aplicar estas ideas y sugerencias. Este no es un libro de teoría. Surge de observaciones realistas, realizadas durante los últimos 60 años de la vida del pastor Swindoll, en diversas áreas de la experiencia personal, al ser parte de la Marina, estudiante en el seminario, pastor de iglesia y esposo, padre y también abuelo. Obtenga este impactante libro acerca de la vida de Nehemías, en agradecimiento por su donación al ministerio, la cual puede ser enviada a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. Y por supuesto que siempre puede visitar visionparavivir.org para donar y adquirir Pásame otro ladrillo. O puede llamarnos al 469-535-8433 y con mucho gusto le podremos servir. La próxima semana no se pierda la continuación de Liderando como lo hacía Pablo, aquí en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, Pablo, liderando como lo hacía Pablo, fue registrado bajo derechos de autor en el 2001 y 2003. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2003 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll, Inc. y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.